Vic con Yatán, el libro que nos hubiese gustado leer en 2010 y que agradeceremos haber leído en 2030. Rodrigo Ojeda. Contratapa. Vic con Yatán. El Leviatán es un monstruo bíblico utilizado por el filósofo Thomas Hobbes en 1651 para simbolizar al Estado moderno y su poder. Sin embargo, en los últimos siglos surgieron poderes alternativos que comenzaron a disputar la autoridad a los estados modernos, los leviatanes económicos. Grandes empresas multinacionales, grupos económicos, financieros y corporaciones supranacionales adquirieron mayor poder y envergadura que muchos de los países en el mundo, comenzando así a debilitarlos dentro de sus propias fronteras. Bitcoin no es una empresa, no es una compañía, no es un producto, no es un servicio, es un protocolo de dinero digital. La red Bitcoin no reconoce fronteras, no reconoce países, no reconoce gobiernos, ni siquiera personas o identidades. Bitcoin es el nuevo suprapoder, es el nuevo leviatán, es el leviatán de todos los leviatanes. Su poder es mayor a la suma de todos los poderes de los estados, instituciones supraestatales y corporaciones del mundo. Será el poder absoluto frente a todos los sistemas político-económicos del planeta y regirá sobre todos y cada uno de ellos. En términos de desarrollo, despliegue de infraestructura y adopción, Bitcoin está hoy aproximadamente donde estaba Internet en 1994. Bitcoin es la primera criptomoneda y como tal está pensada para beneficiar a todas las personas del planeta y sin pedir algo a cambio. Los habitantes del mundo tienen a su disposición una herramienta superior y sobre todo liberadora frente a los leviatanes modernos, países, gobiernos, burocracia, estados, etc. Y también frente a los poderes económicos. Sobrepasa la envergadura de cualquier poder existente. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Bitcoin devuelve a las personas por primera vez en 8 milenios la posibilidad de ser los únicos y verdaderos dueños de su propio dinero. Pero Bitcoin no es solo dinero, es el concepto de descentralización aplicada a la comunicación humana de valor. La tecnología subyacente representa más que un sistema monetario. De hecho, la moneda es solo la primera aplicación. Y la revolución que ocasionará será superior a Internet. De hecho, es la etapa superior de Internet. ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo funciona? ¿Qué son las criptomonedas? ¿Cómo pueden las personas beneficiarse hoy mismo de esto? ¿Por qué Bitcoin es el leviatán de todos los leviatanes? ¿Qué harán los países frente a Bitcoin? ¿Qué medidas han tomado y cuáles podrán tomar? ¿Qué pasará con las personas que no accedan rápidamente a esta información? ¿Cuál es el rol de Internet en este proceso? ¿Cuáles son los problemas que tiene Bitcoin? De todo esto y más trata este libro. Bitcoin Yatán, el libro que nos hubiese gustado leer en 2010 y que agradeceremos haberlo leído en 2030. Rodrigo Ojeda. Copyright 2021. Ojeda Rodrigo. Todos los derechos reservados. ISBN 9798715230973. Dedicatoria. A la memoria de Estela Maris, una mujer bella, luchadora y trabajadora. Su luz jamás se extinguirá. Agradecimientos. Quiero agradecer a mi querida madre y a todas las personas que forman parte de mi familia. También doy las gracias a mis amigos y amigas por brindarme su tiempo, su calidez, su cariño y su apoyo, en especial a Carlos Alberto Solares. Agradezco a Satoshi y a todas las personas que en este preciso momento desarrollan e impulsan la mayor transformación tecnológica de la historia. Agradezco a todas las personas que apuestan por este libro y una vez más a toda mi familia. Capítulo 1. Introducción al Bitcoin Yatán. Bitcoin Yatán es un libro de desarrollo, específicamente de un tipo muy particular de desarrollo. Hablaremos seriamente de un desarrollo tecnológico, absolutamente disruptivo. La disrupción de la que le hablaremos aquí empezó en la mente de una persona o de un conjunto de personas, allá por el año 2008. Al igual que otras ideas en la infinidad de casos demostrados históricamente con el pasar del tiempo. Esta idea también ha empezado en la simple y maravillosa mente del ser humano. Todo comienza en la mente. Por eso, para leerlo, será necesario que se utilice la mente. La mente será necesaria para comenzar en este camino. No queremos mostrarnos fríos, porque nosotros, los seres humanos, somos seres emocionales. Nuestras decisiones las que determinan nuestro futuro, son tomadas siempre en base a nuestros estados emocionales. Por eso, sea cual sea el estado emocional en el que se encuentra al momento de leer estas líneas, dese la oportunidad de leer este libro. Permítase conocer la información contenida en él. Repetimos, todo comienza en la mente, en lo interno, en nuestro cerebro que dirige nuestras emociones, que a su vez dirigen nuestras decisiones, y son nuestras decisiones las que por lo tanto definen nuestro destino. La mente es quien controla nuestro destino y la sociedad, la cultura, la idiosincrasia, la religión, el idioma, las creencias, la moral, influye y condicionan permanentemente a nuestra mente, y a su vez, y en base a estas influye, y así se va autoconstruyendo. La antropología llama a este proceso aculturación, pero el grupo Metallica lo describe en tan solo 6.23 minutos en la letra de la canción de Unforgive o El Imperdonable. Pero sea cual sea el escenario psicoideológico en el que nos sintamos más cómodos, en última instancia, es la mente la que controla nuestro destino porque la mente toma las decisiones. La mente controla el destino de la humanidad, el destino del género humano en su conjunto, de un ser humano emocional, social, cultural y racionalmente condicionado. Pero hay aspectos de nuestra mente que están en piloto automático, que dirigen nuestras emociones y en consecuencia dirigen nuestras decisiones y nuestro destino. Este es un dato necesario para poder darnos la oportunidad de conocer y valorar correctamente la información de este libro y para utilizarla a nuestro favor, para darle la vuelta al juego. De eso habla este libro, de darle vuelta al juego, de movilizar estructuras tradicionales de poder en nuestra mente y en la sociedad. Estos dispositivos mentales actúan de manera automática en nuestro interior y se han hecho carne en nosotros y se harán carne en las nuevas generaciones que tutelemos. Estas son nociones elementales que se relacionan con ideas que están de antaño programadas de manera automática en lo más profundo de nuestro subconsciente. Nosotros somos parte del mundo y el mundo es parte de nosotros. En el mundo existen fuerzas globales que dominan nuestra mente y se encuentran dentro de nosotros. Estas son metacreencias que sostienen todas nuestras creencias personales y todos los valores que aprendemos de las personas más cercanas a nosotros. Todos tenemos creencias globales y no nos estamos refiriendo solamente a una ideología política, a una religión, a una unidad, a una forma de ver la vida, a una forma de entender el universo o a una forma de relacionarnos con otros seres humanos. Nos estamos refiriendo a cuestiones micro, a cuestiones nano, a cuestiones que llevamos dentro de nosotros como seres humanos. Estas nociones las reproducimos permanentemente con cada acto consciente e inconsciente de nuestra existencia. El concepto y la visión que tenemos sobre el dinero y cómo este funciona es un gran ejemplo de estas creencias globales que hemos aprendido desde momentos donde siquiera sabíamos ir al baño. Si quitamos toda la institución montada sobre el mensaje revolucionario de una persona, de la cual no tenemos ninguna evidencia arqueológica sobre su existencia, solo que aparentemente vivió en una provincia romana periférica y conflictiva durante el gobierno del emperador Augusto, nos podemos quedar con la siguiente frase: el que tenga oídos para oír, oiga. La libertad implica toma de decisiones. Esto significa que la única manera de superar humildemente nuestras ignorancias, nuestras inseguridades y nuestros miedos es tomando la decisión de conocer. Lograremos oír cuando a través del conocimiento nos animemos a pensar por nosotros mismos, aprendiendo a gestionar nuestros desconocimientos e incorporando nuevos conocimientos de todo tipo. El mensaje revolucionario es recuperar nuestra mente, recuperar nuestra imaginación. No existe nada en el mundo concreto que no haya sido superado. No existe nada en el mundo concreto que no haya sido mejorado por otra idea superior y esa idea inicia en la mente curiosa de una persona, como un simple sueño, como una simple imaginación, como una aspiración, como una idea descabellada. Si usted está leyendo estas líneas, significa que algo hay descabellado dentro de usted, algo que lo lleva a este tipo de contenido. Usted es un buscador. Al igual que todos los seres humanos, somos buscadores y nuevamente citando a este personaje histórico, todo el que busca, encuentra. Antes de iniciar la lectura de este breve libro, necesita tener en cuenta lo siguiente. No importa qué le hayan dicho, no importa en lo que usted crea, todos los seres humanos tenemos la habilidad y la inteligencia para cambiar el destino de la humanidad e influir en el mundo más allá de nuestro propio entorno. Esto no es un contenido motivacional, es un dato concreto, es un fenómeno físico tangible. Piense en lo siguiente. Cuando llegamos al mundo, todos empezamos de la misma forma, desnudos, sin ropa, sin prejuicios, sin ningún tipo de programación mental, pero a lo largo de nuestra vida vamos incorporando ciertos de nociones que nos pueden llevar en una dirección o en otra. Nos pueden llevar a creer en nosotros mismos o a no creer en nosotros mismos. A medida que crecemos y nos desarrollamos, llegamos a un punto donde todo depende principalmente de las decisiones que podemos tomar. Especialistas en el campo de la psicología dicen que somos fundamentalmente resultado de todas las decisiones y elecciones, grandes y pequeñas, que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas. Las relaciones de pareja, nuestra economía, el carácter, todas las pequeñas acciones se suman las unas a las otras, algunas aparentemente cotidianas e insignificantes, pero que a la larga marcan la diferencia. Lo mejor que puede hacer hoy por sí mismo y por los que los rodean es tomar las pequeñas decisiones de leer este libro por completo el día de hoy, sea durante las próximas 2, 4, 6 u 8 horas que lo pueda tomar. Debe hacerlo hoy. Si lo hace y lo valora correctamente, la información dentro de él puede ser muy importante para usted y los suyos en este plazo de tiempo. No tomar una decisión también es tomar una decisión. Es tomar la decisión de dejarse guiar por las circunstancias externas y no hacer nada al respecto es no responsabilizarnos de nuestra propia existencia, por más que nos guste o no nos guste, queramos verlo o no queramos verlo, nos interesa o no nos cause nada. Esto es increíblemente cierto. Un libro no es poca cosa. A pesar del poco tiempo con el que contamos o las situaciones de la vida que estemos enfrentando, conocer lo más pronto posible la información de este libro puede significar para usted asumir el control de las circunstancias por las cuales está causal o casualmente pasando. Hoy puede ser el día donde darse el tiempo y la posibilidad de aprender sobre esta nueva tecnología haya sido de las mejores decisiones que haya podido tomar como mínimo en los últimos días. Decida hoy mismo terminar de leer este libro. Decida hoy mismo darse la oportunidad de conocer lo que está sucediendo a su alrededor. Y dese concretamente la posibilidad de cambiar su forma de ver una parte fundamental de nuestra existencia. Lea con atención la información de este libro y si no logra entender una parte, un concepto o una palabra, vuelva a leerlo. Será necesario poner una base sólida para todos los cambios que conocerá hoy, que se vienen en nuestras vidas. Serán cambios de los cuales usted podrá positivamente formar parte, si así lo decide. Para comprender lo que este libro intenta transmitir a usted, deberá aprender a desaprender. No olvide este concepto, desaprender, porque usted entrará en un proceso que probablemente le resultará complejo y hasta doloroso, porque debe desaprender de conocimientos que se han estado cargando en su mente durante décadas y que hoy usted los tiene como muy valiosos. También podrá descubrir que algunas de las enseñanzas transmitidas por sus antecesores hoy son un verdadero fraude. Su confianza en el sistema de educación actual se resquebrajará y al final del libro podrá dudar de la formación que ha recibido de una generación anterior a la suya y en caso de decidirlo tendrá la posibilidad de reencauzar correctamente a la generación posterior a la suya. Pero no se preocupe, todas las personas pueden desaprender datos y conceptos, información y hasta los conocimientos adquiridos por la educación formal. Solo se debe poseer el deseo y la determinación de hacerlo. También es cierto que muchas personas no pueden desaprender porque no quieren enfrentar la dura realidad del engaño al cual han sido sometidos o porque simplemente han elegido seguir cada vez más sumidos en el fanatismo. Entiendas esto último, como apoyar conceptos que carecen de fundamentos. Desaprender no es para todo el mundo, pero si logra entender qué es lo que necesita para valorar la información del libro, entonces usted estará mejor preparado para continuar y tomar mejores decisiones respecto a su vida y a la vida de los suyos. Los resultados y los efectos de la tecnología que está emergiendo serán inevitables, pero lo que sí puede evitar es tomar malas decisiones al respecto. Si usted conoce algo de química o alguna vez se ha hecho un estudio en un laboratorio químico, seguramente sabe que cuando se estudian los elementos presentes en una muestra de un producto, se expone la muestra a reactivos, y si la muestra responde o reacciona a un determinado reactivo, entonces la muestra contiene el elemento ante cual este reactivo reacciona o responde. Entonces, si usted, la muestra, está leyendo este libro, que intenta ser el reactivo, es porque la curiosidad está dentro suyo. Reaccione correctamente ante la información reactiva que recibirá. La curiosidad ya está en usted, porque si no, no estaría leyendo este párrafo. Estaría haciendo otra cosa, pero no leyendo este libro. Debe quedarle claro entonces que usted ya está transitando, al leer estas líneas, el mundo nuevo que se viene. Y al finalizarlas, usted tendrá algunas herramientas para ya comenzar a formar parte de él. Reiteramos, en este preciso momento, sin importar la situación en la que particularmente se encuentre, con solo leer esta introducción, usted ya está formando parte de este nuevo mundo, porque el presente libro aspira a convertirse en una herramienta que impulse a las personas a utilizar la información correctamente para formar parte de lo que se viene, de la manera más rápida y sencilla posible. Hay ideas y pensamientos principalmente sobre el dinero que podrían cambiar completamente a lo largo de la lectura de este libro, y eso es un logro de la tecnología que intentamos presentar aquí. Recuerdo durante mi niñez a personas que me han formado con mucho cariño. En mi memoria recuerdo haberlas escuchado decir: si quieres dinero, trabaja duro para ello. El trabajo duro es un concepto que se materializa día a día en la explotación de los seres humanos por parte de otros humanos. Sin embargo, trabajar de manera inteligente es un concepto devaluado o poco entendido. Trabajar inteligentemente no es trabajar menos, sino que es utilizar las herramientas y los escenarios que históricamente el ser humano ha construido, y no precisamente para trabajar menos, sino para disfrutar más. Antes de seguir divagando, es necesario aclarar que la mayoría de las veces las personas ni siquiera empezamos algo. Es porque creemos que será demasiado trabajo duro o demasiado difícil. Lo que ocurre en realidad es que nosotros sabemos lo que debemos hacer, y es el hecho de no hacerlo lo que hace que las cosas se vuelvan difíciles. Es decir, todos sabemos que debemos tomar agua todos los días, pero no todos lo hacemos en las cantidades correctas o suficientes para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. De iguales modos, todos sabemos que no debemos abandonar nuestros sueños más grandes, que no debemos dejar de perseguirlos. Sin embargo, muchos de nosotros, por diferentes circunstancias de la vida, dejamos de hacerlo. E incluso muchos de los que confían en sus sueños y los persiguen no lo hacen lo suficiente. Son las pequeñas cosas que dejamos de hacer las que hacen nuestra vida complicada. Leer este libro será una pequeña cosa que usted realizará en su vida. De hecho, no aspira a hacer más que eso, pero con él tendrá una información presentada de manera seria que le permitirá reflexionar y comprender lo que se viene y tomar las mejores decisiones en consecuencia. Es difícil leer un libro, pero lo que es difícil de hacer también es fácil de dejar de hacer. Por eso, lo exhortamos a que una vez que inicie la lectura de este libro, no la deje hasta concluirla. El tiempo será muy valioso para usted y para los suyos cuando comprendan la importancia de la información que contiene tanto para su presente como para su futuro inmediato. No deje que las pequeñas cosas le impidan terminar de leer y acceder a la información de este libro, porque con esta información su vida y la de las personas que le importan podrían llegar a ser mejor en el futuro. Esta tecnología nueva le abrirá caminos hacia nuevas formas de pensar y accionar. Le hará ver posible lo que antes parecía imposible. No se deje engañar. Digan lo que digan, todo ser humano tiene la posibilidad y la capacidad de pensar en grande y sentir en grande. Realmente, todo es posible para el que cree, y aquí no hablamos de teología. Concretamente, todas las ideas que hoy nos parecen fabulosas y fantásticas salieron de la mente de personas que creyeron en ellas, y que a pesar de que el mundo le decía que se corra, ellos permanecieron estoicos e inteligentemente hicieron progresar su idea hasta convertirla en un desarrollo material concreto. Las ideas de este tipo de personas cambiaron al mundo. El mejor smartphone, el mejor Smart TV, el mejor modelo de avión para ir de viaje en familia, fue inicialmente una idea en la mente de personas que creyeron en ella. Que creyeron más allá de estar económicamente motivados, que creyeron en que su aporte sería beneficioso para la humanidad. El contenido y la información de este libro lejos está de ser ciencia ficción. No es un mensaje religioso ni es un mensaje teológico, pero sí es un mensaje político. Que usted pueda utilizar a su favor esta tecnología, que pueda comunicarla y compartirla con los demás. Cuando lea este libro, sea cual sea la edad que tenga, dese la oportunidad de pensar sin límites, porque los límites que dan con torno al mundo actual serán desbordados. No piense solo en lo que usted tiene hoy o lo que obtendrá a partir de esta información. Trate de ver un poco más allá y piense en lo que el ser humano necesitará para los próximos 2 o 3 milenios de su evolución. Así es, estoy hablando de todo eso y más. Llegue hasta el final de este libro. Tómese esto como una obligación, como una responsabilidad para con usted y para con las personas que lo rodean. No tiene por qué confiar en lo que se le dirá a continuación, pero no hay duda que al fin y al cabo le será gratificante lo que vislumbrará. El mundo tecnológico del cual hoy formamos parte y del cual hoy nos regocijamos en comparación con etapas anteriores de la evolución de la humanidad, como la Edad Antigua o la Edad Media, nos ha enseñado que todo aquello a lo que nos resistimos inicialmente termina persistiendo. Ya lo dijo Fiódor Dostoyevsky, la mejor manera que un prisionero no escape es asegurarse que nunca sepa que está en una prisión. Una prisión puede ser lo que usted quiera, lo que usted se imagine y entienda por ella. Puede ser una ideología, una religión, una creencia, una moral, una ética, una idea o un conjunto de ideas. El punto es que cuando nos resistimos a algo, le estamos dando más energía a eso, y esto hará que aparezca más, y más en nuestra vida, y cada vez con más fuerza. La información contenida en este libro constituye un ejemplo claro de esto. Si no lee este libro hasta el final, la información de todas formas aparecerá y reaparecerá en su vida, hasta que llegará un momento en el que tendrá que tomar cartas en el asunto. Y probablemente la oportunidad ya no sea la misma. Aquí no se trata de los gustos o preferencias, porque de todas formas esta tecnología se terminará imponiendo en nuestras vidas, debido a que las soluciones que incorporada al mundo son tan extremadamente grandes que terminará por cambiarlo todo. Todo lo sólido se desvanecerá en el aire. Desprenderse de la prisión mental para tomar con seriedad la información que encontrará en este libro. Con esta información podrá romper esquemas mentales y de comportamiento. Solo debe tomar en serio la información que se le compartirá. Este libro necesita de su compromiso y estas palabras significa dedicarse sin ningún tipo de reservas. A seguir aprendiendo, a seguir educándose, a seguir gestionando el desconocimiento, sin poner excusas ni justificaciones. El mundo está lleno de personas con buenas intenciones, pero con compromiso cero. Comprométase a terminar este libro hoy mismo, sea la hora que sea, y podrá ver la diferencia que hará consigo mismo y en la vida de las personas que lo rodean. Responsabilícese y elija leer este libro, porque esta nueva tecnología nos permitirá liberarnos de las prisiones propias y de aquellas prisiones que se han montado sobre nosotros y que nos mantienen atrapados. Esta información podrá ser el timón y la vela que utilizará para navegar hacia donde desee y podrá indicar a los suyos el rumbo correcto. Solo tiene que terminar de leer este libro. Pase lo que pase en las siguientes horas, hágalo. Por último, no seamos mediocres con el tratamiento de esta información. Me refiero a que la palabra mediocre significa medio creer, sobre todo en uno mismo. No creer por diferentes motivos en el potencial interno que tenemos todos los seres humanos y que nos permite dominar las circunstancias que se nos presentan. A muchas personas este libro les puede ayudar a decidir entre seguir siendo víctimas de la realidad o comenzar a crearla. Esta tecnología pone en manos del ser humano un instrumento de liberación de las prisiones que históricamente se han montado sobre él. Un universo de posibilidades se creará a partir de ella. Universos mentales y materiales de todo tipo, color y tamaño. Ha sido creado algo que sobrepasará a las estructuras mundiales más poderosas de los últimos siglos, y lo mejor de todo es que está a disposición de absolutamente todo el género humano. Para muchas personas esto será difícil de creer y al final de este libro muchos seguramente se preguntarán si esto existe, por qué no lo supe antes o por qué todos no lo sabemos. Los poderes del mundo han comprendido que la mejor manera de mantener algo en secreto es mantenerlo a la vista de todos. Pero no se preocupe si usted ya tomó conciencia de todos los aspectos y conceptos presentados en esta introducción. Solo le quedará utilizarlo ahora en su beneficio y en el beneficio de los suyos. Forme parte de esta nueva tecnología. Aplicar algo de lo aprendido en este humilde libro será una de las mejores decisiones de su vida, porque Bitcoin y la tecnología subyacente a él ya ha empezado a cambiar algo de todos. Capítulo 2. Introducción a la introducción de Bitcoin. Andreas nos habla. Explicar el fenómeno tecnológico de Bitcoin es una tarea compleja. Existen personas verdaderamente calificadas que han pasado las últimas décadas estudiando y aprendiendo su sistema, y sin embargo ellas mismas reconocen cómo les sigue costando trabajo explicarlo. Los desarrolladores dentro del ecosistema continúan realizando innovaciones que hagan crecer la red y le den sustentabilidad. Por eso, empecemos por lo básico. Andreas Antonopoulos, uno de los mayores expertos en la materia a nivel mundial, autor de los libros como Master en Bitcoin e Internet del Dinero, escuchó por primera vez algo de Bitcoin en el año 2011, y su reacción estuvo marcada por la misma desconfianza que todas las personas cuando escuchan hablar sobre Bitcoin por primera vez. 6 meses después volvió a escuchar hablar sobre Bitcoin, decidiendo esa vez leer su documento fundacional, o white paper, papel blanco. Su información informática y en sistemas distribuidos permitió ver más allá de lo que él mismo pensaba que era esta tecnología. Quedó deslumbrado y pasó los siguientes 4 meses encerrado, consumiendo toda la información posible sobre Bitcoin, adelgazando kilos por 2 dígitos. Al día de hoy continúa encontrando nuevas formas de entender el fascinante fenómeno tecnológico. Bitcoin no es lo que parece a primera vista, es decir, no es solo dinero. La tecnología subyacente a él, el blockchain, no es solo un sistema monetario y la moneda es solo la primera aplicación de esta revolucionaria tecnología. La blockchain, o cadena de bloques, es una plataforma de confianza. No es una empresa, no es un producto, no es un servicio al que debemos registrarnos. No es solo una moneda, es el concepto de descentralización aplicada a la comunicación humana de valor. Con seguridad, alguna vez nos hemos preguntado qué es el dinero. Pues bien, es una ilusión, es algo imaginario. Esto podría asustarnos y es comprensible. Nos cuesta entender esto porque el dinero es un concepto que está tan profundamente arraigado en nuestra psiquis y en nuestra civilización que no nos damos cuenta de su verdadera naturaleza. El dinero es una de las tecnologías más antiguas de la humanidad, incluso más que la escritura. Las primeras muestras de escritura que tenemos son cuentas y libros de contabilidad que preexisten a esta. Existen teorías que sostienen que en los principios de nuestra organización protoestatal, el dinero tuvo primero una tradición oral, hasta que fue necesaria construir una tradición escrita, y entonces se creó un sistema de escritura para ello. En la historia del dinero comienza aproximadamente hace 5 milenios, y ha tenido una serie de grandes cambios entre los que se destaca el paso del trueque a las primeras abstracciones de valor, como conchas marinas, perlas, especias, piedras o metales preciosos. La irrupción del papel moneda, la creación del dinero en forma de tarjetas de plástico y, recientemente, el dinero online. Ahora Bitcoin introduce una plataforma en la que se puede ejecutar una moneda como si fuera una aplicación, una red sin puntos centrales de control, un sistema descentralizado como el mismo Internet. No es dinero para Internet, sino Internet del dinero. Los lingüistas entienden al dinero como un lenguaje. El dinero es una abstracción lingüística que utilizamos para comunicarnos valor entre nosotros. Nos permite expresar valor dentro de nuestra sociedad. Esto tiene consecuencias en las esferas económicas, pero también en la esfera social, ya que utilizamos el dinero para expresar y crear lazos sociales, relaciones, asociaciones u organizaciones. Bitcoin es el primer sistema monetario que no está controlado por ninguna entidad. Es completamente descentralizado. Introduce los mismos efectos que introdujo Internet en la comunicación. El dinero como lenguaje puro, independiente del medio de transmisión. El dinero como contenido de Internet, dinero sobre IP. En definitiva, el dinero como un protocolo, separado completamente de conceptos como nación, emisor soberano o banco. Este es el proceso de paso de un dinero basado en instituciones a un dinero basado en la red. Ciertamente, es de esperar que un cambio tan profundo y radical como el que introduce Bitcoin no sea bien recibido por todos los seres humanos. ¿Qué habrán dicho las personas cuando le dieron un certificado de depósito de oro en vez de una moneda de oro? ¿Qué habrá pasado la primera vez que alguien apareció en un hotel con una tarjeta de crédito para pagar su estadía? Ambas situaciones seguramente generaron un inmediato rechazo. Al momento de escribir estas líneas, el mundo se encuentra frente a un proceso de transformación del dinero más profundo y sustancial que todos los anteriores. Estamos a punto de crear como humanidad la nueva forma de dinero. Un dinero completamente global, sin fronteras, descentralizado y abierto. Será abierto porque es dinero desde el que se puede construir aplicaciones, ya que es programable. El único requisito para tener una aplicación de éxito en el Internet es tener un par de personas interesadas en el proyecto. Será un dinero en el que para usarlo no necesitaremos pedirle permiso o autorización a ningún banco, gobierno o agencia, dependiente de él, porque es absolutamente descentralizado. Cuando se elimina el requisito de pedir permiso y se lleva la innovación hasta los límites de la red, se produce una explosión exponencial de innovación y el surgimiento de un sinfín de aplicaciones que no se podían construir en los sistemas monetarios tradicionales, porque esto requería de un permiso y de la existencia de mercados significativos más grandes. Ahora ninguno de esos requisitos es necesario, ya que cualquier persona en el mundo puede descargar una aplicación para automáticamente obtener las mismas capacidades que las instituciones bancarias tienen hoy en día. Solo estamos arañando la superficie. Bitcoin no solo no reconoce fronteras, tampoco reconoce personas. No le importa si uno es una persona, una heladera o un automóvil autónomo. Mediante la larga historia jurídica del dinero, se puede probar que el dinero ha estado siempre ligado al concepto de propiedad o propietario. Si una persona era poseedora de 100 monedas de plata, eventualmente ésta debía acreditar que efectivamente lo era. Más allá de su posesión efectiva o no, la propiedad siempre ha requerido de un titular, sea una persona, una asociación de personas. Esto se ha terminado. Bitcoin puede ser propiedad de máquinas, de agentes de software. Gracias a Bitcoin, las máquinas ahora pueden pagarse unas a otras de manera autónoma. Bitcoin es la base para lograr la autenticación entre dispositivos. Es la base para lograr aplicaciones que no se han hecho antes. Es la base para desarrollar que incluso no se han pensado hasta el momento. Hoy tenemos sistemas de pagos para personas que adquieren víveres básicos en un supermercado, formas de pagos utilizadas por los países en el comercio internacional, el cual es diferente al utilizado por los individuos. Y también las grandes compañías del mundo tienen sus propios sistemas de pago. Así era la comunicación antes de Internet. Existían sistemas de comunicación para imágenes, sistemas de comunicación para cartas, sistemas de comunicación para distancias cortas y otras para distancias largas, etc. Internet llegó y unificó todos los sistemas de comunicación en uno. Esto hará Bitcoin con los sistemas de pago a nivel mundial. La tecnología blockchain tiene el potencial de unificar todos los sistemas o formas de pagos existentes en el mundo. Como Internet con las formas de comunicación, así será Bitcoin con los sistemas de pago. A través de su red se pagarán en segundo microtransacciones, como un café, y también macrotransacciones, como 1 millón de barriles de petróleo, en cualquier parte del mundo y para cualquier participante sin permiso. Otro punto clave es utilizar el lenguaje y la estructura de esta plataforma y construir otros sistemas y estructuras que comuniquen valor, como otras monedas digitales alternativas o altcoin, puntos de lealtad, recompensas para clientes VIP, sistemas electorales, etc. En otras palabras, usar la misma receta de cocina para crear nuevas comidas. En esta década veremos decenas de miles de nuevas criptomonedas. Algunas tendrán uso económico y otras serán simplemente expresiones de lealtad y afiliación. Algunas representarán objetos del mundo físico como las llaves de una casa, la titularidad de un coche y estos podrían ser transferidos de un lugar a otro. De esta forma, en pocos segundos, un nuevo propietario podrá ingresar a la casa sin ningún problema, ya que la misma casa validaría y reconocería la identidad del nuevo propietario. Todavía no podemos imaginar todas las aplicaciones que serán construidas encima de esta tecnología. Solo estamos rascando la superficie. Volvamos al dinero. Estudios científicos han señalado que el dinero surge de la construcción social del Homo sapiens, de la interacción mutua y espontánea de nuestra especie. Incluso los primates pueden aprender cómo intercambiar fichas abstractas por comida y luego usarlas para construir relaciones sociales. Durante estos estudios también ha surgido el robo como un elemento posterior a la noción de propiedad sobre una casa u objeto. Monos se han golpeado para quitarse las bananas sin soltar o entregar las fichas. Algo similar sucede con los niños o niñas, pequeños y pequeñas, que imaginan formas de dinero que se convierten en abstracciones de valor en los jardines de infantes. Dibujos, bloquecitos, habilidades. Luego los intercambian para fortalecer lazos sociales entre ellos, para expresar lealtad y amistad y para aprender a compartir. Los niños y niñas también podrán lanzar sus propias criptomonedas para competir con otros jardines de infantes sin importar la relevancia que adquieran. A nivel mundial podrán efectivamente hacerlo. Un día, la artista mundialmente conocida como Shakira podría sacar su propia criptomoneda y llegar a alcanzar la misma capitalización de mercado que tienen las 50 naciones más pobres del planeta. En ese momento se comenzarán a escribir artículos periodísticos y notas de opinión sobre cómo el mundo se dirige hacia una crisis económica, social y estética sin precedentes. Lo que está ocurriendo con esta tecnología es asombrosamente profundo. El sector empresarial tiene sus temores al respecto. El sector bancario es un reducto de valores tradicionales. Constantemente, el sector ha buscado un equilibrio entre la innovación y las obligaciones legales existentes por el simple hecho de controlar el dinero de otras personas. Sin embargo, con Bitcoin, uno no controla el valor de las personas. En esta tecnología, cada una de las personas tiene una autoridad completa sobre su dinero. No puede ser incautado, congelado o censurado. Las transacciones no pueden ser interceptadas o frenadas de ninguna forma. Cualquier persona puede comenzar a operar en la red de manera anónima una vez que finalice la descarga de una billetera o wallet a su teléfono celular. El dinero ha cambiado para siempre. El sector bancario ha cambiado para siempre. Desde que comerciantes en Venecia y Ámsterdam comenzaron a emitir certificados de depósito en el siglo XVII y a prestar servicios bancarios, ha constituido la idea de la necesidad de operar en las industrias del dinero y del comercio con una actitud metódica y conservadora. Pues bien, esa idea se ha terminado, se ha ido. Los sistemas cerrados que tienen fronteras, que requieren los permisos para unirse, que limitan la innovación y que están controlados por los sectores más conservadores de las organizaciones, están compitiendo con una tecnología que permite un crecimiento exponencial. Bitcoin lleva la innovación al límite y sin la necesidad de pedirle permiso a nadie en el mundo. Personas de todos los países del mundo se están colocando a la vanguardia de este proceso y asumen el privilegio de la información con la que cuentan. 1.500 millones de personas en el mundo tienen la posibilidad de abrirse una cuenta bancaria. 4.000 millones de personas están significativamente subbancarizadas en el mundo, accediendo solo a servicios bancarios mínimos. 2.500 millones de seres humanos no tienen acceso a un banco. Pero todas estas personas van a pasar por encima del viejo sistema bancario. Las nuevas generaciones probablemente nunca tendrán una relación con un banco. Nunca tendrán la necesidad de abrir una cuenta bancaria, porque tendrán una aplicación bancaria que no solo les da una cuenta, sino que los convierte en banqueros. Un banco internacional es una aplicación móvil. Las nuevas generaciones no podrán abrir una cuenta bancaria hasta que tengan 16 años, pero hasta entonces ya tendrán años de experiencia, con operaciones con monedas digitales. ¿Acaso llegará a utilizar papel moneda alguna vez en su vida? Esto será algo anacrónico, como lo es hoy un fax o un carro de guerra. Esta impresionante tecnología es incipiente, complejo y para algunas personas hasta les resulta imposible de usar. En el año 2008 mi madre nos regaló a mí y a mi hermana una computadora de escritorio y le pidió a su colega que la instalase en mi casa. Esta persona tardó 4 horas en instalarla en mi domicilio y luego de esas horas ya estaba listo para comenzar a usarla. Unos 7 años después mi mamá se compró su primer smartphone, lo encendió, ingresó un correo electrónico y a los 10 segundos ya lo estaba usando. El desarrollo tecnológico y sus usabilidades solo requiere tiempo. Bitcoin tiene el mismo nivel de desarrollo que tenía Internet a mediados de la década del 90. Pero hoy ya tenemos Internet y hará que todo esto crezca exponencialmente. La innovación está sucediendo a niveles asombrosos. No debemos subestimar este proceso. Debemos estar a la altura de las responsabilidades que nos plantea esta increíble tecnología. No escuchemos a las personas que dicen que Bitcoin es solo para pornografía, traficantes o terroristas. Recordemos que se decía exactamente lo mismo de Internet, y resulta que el interés de la mayoría pasaba por compartir videos graciosos de animales o informarse o aprender en línea. Bitcoin incorpora a las 4.000 millones de personas que han sido aisladas de las finanzas y el comercio internacional, y les dará el control de su dinero. En respuesta, estos 4.000 millones de seres humanos evitarán a los gobiernos despóticos y a los bancos corruptos que toman las decisiones dentro del sistema internacional. Estas personas se harán dueñas de sus futuros, sin posibilidad de ser censuradas, controladas o fiscalizadas. Estas 4.000 millones de personas no harán pornografía, terrorismo o traficarán con narcóticos. Probablemente algún que otro individuo lo haga, pero lo que la mayoría hará será comprar alimentos, contratar asistencia médica y educación para sus hijos e hijas. No subestimemos a esta tecnología, no lo merece. Por el contrario, merece toda nuestra atención, curiosidad y respeto. es más profundo y sofisticado de lo que vayamos a entender en un principio. Esta es la mayor innovación de todos los tiempos. Es la etapa superior de Internet. Es un regalo para la humanidad en su conjunto. Introducción a Bitcoin. Es muy bueno estar en una conferencia sobre el Internet porque me recuerda a mi primera conferencia sobre Internet. Fue en 1992. Había alrededor de 100 personas. Todos eran científicos de la computación o estudiantes de informática. A pesar de que estábamos diciéndole que el mundo iba a cambiar, ninguno nos creyó. Al menos, ninguno me creyó a mí, porque tenía 19 años. Era raro y tímido. Esto me enseñó una cosa: a confiar en mis instintos, porque de hecho sí cambió el mundo. Mi segundo libro se llama El Internet del Dinero. La razón de esto es que la tecnología de la que hablaré hoy está por cambiar el mundo, en igual medida y también transformará el Internet mismo. Bitcoin es un invento creado el 3 de enero de 2009, con un creador anónimo liberado como un proyecto de código abierto, construido por una comunidad de voluntarios, ejecutado como una red entre pares. Denigrada, motivo de burlas e ignorada por los primeros 5 o 6 años. Ahora, ya no es tanto, la gente está comenzando a prestar atención, tal y como pasó con el Internet. Las cosas que eran previamente impensables, ahora son pensables. Gente está comenzando a notar que esto es algo más de lo que les han dicho. ¿Y qué les han dicho? Narcotraficantes, pornógrafos, criminales. ¿Adivinen qué? Es lo mismo que dijeron sobre el Internet en la primera conferencia de 1993. Se equivocaron, entonces, y se equivocan ahora. Cada vez que conoces a un estilista o a un peluquero que usa Bitcoin, desestima esa narrativa tonta. Bitcoin es un protocolo, ¿y qué mejor etapa para hablar de un protocolo? Desde que empiezas a hablar de Bitcoin y pensar sobre Bitcoin, surge una pregunta muy difícil. ¿Qué es el dinero? La mayoría de nosotros, de todas las conversaciones que he tenido con miles de personas alrededor del mundo, no tienen ni idea de qué es el dinero o cómo funciona. Es una de esas tecnologías tan arraigadas en nuestra cultura que se ha vuelto completamente invisible para nosotros. De hecho, ni siquiera necesitamos pensar en el dinero a menos que deje de funcionar. En algunos países se dan cuenta de que deja de funcionar y luego todos tienen cosas interesantes que decir acerca de lo que el dinero es. Pero nuevamente, ¿qué es el dinero? En su nivel más básico, el dinero no es valor. De hecho, usas el dinero para adquirir cosas de valor, ya sean productos o servicios, pero no hay valor en el dinero mismo. El dinero no es una construcción de autoridad, aunque así lo creamos hoy en día, pues todo nuestro dinero viene de fuentes autoritarias. Un tipo con una corona o un cetro dice: este es tu dinero y este es tu dinero. Esa es la autoridad de donde viene. Pero, ¿qué pasaría si el dinero pudiera ser creado sin autoridad? ¿Qué pasaría si el dinero pudiera ser creado solo por el uso? Resulta que en realidad el dinero es un lenguaje. El dinero es un lenguaje que los seres humanos crearon para expresar valor entre ellos. Como lenguaje, es una de las construcciones fundamentales de la civilización que nos permite acceder a lo que se conoce como el número de Dunbar. El número de Dunbar es el máximo número de individuos que pueden operar en una tribu sobre la base de parentesco y conocimiento. Si quieren que dos tribus trabajen juntas, necesitan un lazo en común. Estos lazos han incluido cultura, lenguaje, religión y dinero. Una construcción fundamental que nos permite exceder la escala de una sola tribu y relacionarnos comercialmente con otras, a una mayor escala. A medida que nuestro dinero ha evolucionado, nos ha permitido colaborar y participar del comercio a un nivel más amplio y grande, pero el dinero es también un sistema de control. Si controlas el dinero, tienes como resultado a reyes y gobiernos que han mantenido un estricto control sobre el dinero, así como solían tener un control sobre la religión por las mismas razones. Ahora eso cambió. El 3 de enero del 2009, el mundo cambió, pues alguien creó un protocolo de par a par, en inglés peer-to-peer, una red plana sin servidores centrales. Todos los usuarios se encuentran al mismo nivel, capaz de expresar dinero como un tipo de contenido. Los profesionales del Internet seguramente entenderán lo que quise decir con dinero como contenido. Dinero que es expresado puramente como información y transmitido usando cualquier medio de comunicación que pueda transmitir información. Una transacción de Bitcoin no necesita ser transmitida sobre la red de Bitcoin, aunque sea una forma conveniente de hacerlo. Podría codificarla en emojis de Skype o podría postearla en Facebook con un fondo de imágenes de gatitos jugando. Eso es dinero como información pura. Una red que es simultáneamente incensurable, abierta a todos, neutral y global. No existen las fronteras en esta nueva tecnología, así como no existen las fronteras en el Internet. Todos pueden acceder a ella porque no es un producto, no es una compañía, no necesita registrarte para una cuenta. Simplemente descargas una billetera para ser cliente. De hecho, un cliente de Bitcoin es muy similar a un simple navegador web. La interfaz de usuario comunica el protocolo a otros clientes Bitcoins en la red. Tan pronto como descargas la aplicación, puedes unirte a una economía global que es abierta a cualquiera de cualquier raza, religión, credo, etnia o edad en cualquier lugar del mundo. Para la mayoría de la gente, este concepto todavía no es comprendido. Los niños que nacieron hoy no conocerán un mundo en el cual existan los bancos y un mundo en el cual exista el dinero de papel. Así como los niños de hoy no tienen ni idea de cómo era el mundo antes de Internet. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las bibliotecas y las cartas de referencia? Seguramente los que tienen más de 40, como yo. Los niños nacidos hoy jamás conducirán un auto, jamás tendrán un mundo sin Internet y jamás conocerán un mundo donde los bancos controlen el dinero o donde estos sean emitidos por reyes y naciones. El dinero será un protocolo integral de Internet como un tipo de contenido que puede ser por cualquiera a cualquier lugar. Pero eso no es todo. Hagámoslo más divertido. Toda forma de dinero actual debe tener una persona asociada. El dinero solo puede ser manejado por personas o asociaciones de personas. Una ficción legal llamada corporación. Con Bitcoin esto no será así. Bitcoin es un protocolo que permite que agentes autónomos puedan tener y manejar dinero por sí solos, sin requerir personas. Imagina una corporación sin requerir personas, sin directores, sin inversionistas, sin empleados, funcionando enteramente basada en código Machine Learning, solo reglas heurísticas, que operan de forma autónoma, sin acción humana, manejando presupuestos de miles de millones de dólares. En este punto existen divisiones en el público. Algunas personas piensan, ¡oh no! ¡Eso suena terrible! ¿Y si es un virus? Yo me pregunto ahora qué pasa. Si es un agente inteligente que se propaga a sí mismo y compra los servicios web de Amazon para crear con éxito o controlar programadores para hacerlo mejor a sí mismo. Pues sí, todo eso va a suceder. ¿Qué pasa si una institución de caridad que detecta una emergencia o un desastre natural y automáticamente e instantáneamente distribuye grandes fondos directamente a la gente más necesitada sin intervención humana? Hoy en día, todas las instituciones de caridad existentes necesitan usar parte de sus ingresos para pagarles a personas que llevan a cabo sus actividades de gestión. Contadores, abogados, administradores, etc. Pero en el caso anterior, el 100% de los fondos donados irían instantáneamente a los necesitados. El mundo está a punto de cambiar. Ya hay autos que se manejan solo. Pero, ¿qué tal un auto que sea dueño de sí mismo? Autos que no son prioridad ni propiedad de una corporación, sino autos que son una corporación, que pagan por su electricidad o su taller o tarifas de acarreo, que cobran a seres humanos que pagan en criptodivisas. Imaginen a un software con artículos inteligentes que se propagan por el Internet como contenido y extienden su alcance, pues la gente los paga, los lee y como resultado estos pueden comprar más servicios y seguir expandiendo su alcance. Esto no es el dinero de tus abuelos. No es el dinero de tus padres. Esto es el dinero que es completamente programable, codificable, con capacidades que pueden ser ajustadas finamente. Puedes especificar quiénes pueden acceder a él y cuándo pueden ser aparecidos. Un campo totalmente nuevo que se ha descubierto llamado contratos inteligentes. Y este sistema permite programar el comportamiento de sistemas completos que también pueden manejar dinero. La palabra dinero es muy estrecha para describirlo, pues todo el tiempo ocupamos cosas que parecen dinero, pero no son en realidad dinero. ¿Qué hay en los puntos de lealtad? Tokens, tarjetas de subtes, millas aéreas. ¿Qué hay en la expresión de un fan de Justin Bieber con acceso al catálogo de su música? ¿Qué hay de todas las otras marcas que pueden ser transformadas con tokens y convertidas en un sistema global de intercambio directo de Internet a través de este protocolo? El 3 de enero del 2009 el mundo cambió. Desde entonces más de 1000 otras criptodivisas han sido creadas usando la misma receta de Bitcoin y se están expandiendo en todas las direcciones, explorando cada posible nicho de este ecosistema, cada pequeña variación de capacidades y características, creando nuevos mercados, levantando capital para cientos de apps en todo el mundo. Miles de ingenieros informáticos y desarrolladores están entrenándose para utilizar esta tecnología. El Internet mismo está cambiando muy rápido. Ahora tenemos agentes autónomos que usan dinero en Internet, los cuales están en muchos casos más allá del control de cualquier jurisdicción. ¿Qué harán las grandes corporaciones con esta nueva red que es mágica, abierta, descentralizada, neutral, sin fronteras y resistente a la censura? Dirán lo siguiente: ok, muy bien, nos gusta, pero ¿pueden sacarles las propiedades abiertas, descentralizadas, neutrales, sin fronteras, abierta y resistente a la censura y empacarla con un acuerdo de nivel de servicios, una licencia anual y control para todos? ¿Tomarán al Internet y construirán intranets? ¿Construirán jardines cerrados de contenidos obsoletos, aburridos, fundamentalmente inseguros, que descansará en el patio de corporaciones que le entregan un poquito de valor, pero fuera de la participación de la comunidad global y aislados de ola de innovación que está pasando alrededor de nosotros? ¿Crearán estas intranet y se atribuirán la victoria? ¿Darán la vuelta y dirán: nosotros inventamos el blockchain? Pero se equivocarán y fallarán, porque el principio real y existente acerca de esta tecnología no es el blockchain, que es un artefacto de base de datos creados a partir de este protocolo, sino la habilidad de alcanzar un consenso distribuido entre pares, que no confían la una a la otra, a lo largo de grandes distancias sin ninguna parte central, autoridad o intermediario. Y este consenso, visto desde afuera, parece caótico, desordenado y raro. Bueno, todos aquí saben de algo que es abierto, raro y plano, y que no es entendido por las corporaciones. ¿Saben qué es? El Internet. Ya lo hicimos una vez, y lo haremos de nuevo. Y esta vez vamos a traer el mundo entero con nosotros. En el fondo de la historia hay otra historia que se está llevando a cabo. Después de 25 años de Internet, todavía lleva entre 3 y 5 días enviar dinero desde aquí a un país afuera de Europa. Todavía te costaría $30 o $40 enviar dinero, y eso es solo si el país al que estás enviando dinero no es un país pobre, pues en tal caso te costaría bastante más y tomaría mucho más tiempo. Una red gigante de sistemas centralizados, corruptos, que están succionando el dinero de las personas más pobres de este planeta. En el 2017, 2.500 millones de personas no tienen acceso a los bancos. Esto significa que tienen cero acceso a los bancos y dependen completamente del efectivo. Eso solo contando a los adultos, no los hijos, y claramente ellos importan. ¿O no importan? Eso de acuerdo con el FMI. Imagínate qué pasa si das acceso a los bancos desde una aplicación. A cualquiera con un smartphone Android de $20, 3.500 a 4.000 millones de personas están en Internet hoy en día y solo un poco más de 1.000 millones tienen acceso a los bancos, completo acceso a servicios financieros. Pues vamos a llevárselos a otros 6.000 millones rápido, y esto cambiará el mundo más rápido que la adopción de celulares. Imagínate un Android de $20 llegando a una aldea de Kenia, y ya no es un dispositivo de comunicaciones, es un banco, no una cuenta de banco, sino un banco. Puede llevar y recibir fondos de cualquier lugar del mundo, puede prestar y recibir préstamos por una hipoteca, comprar semillas para un campo o aliviar un desastre. Puede conectar internacionalmente todas las personas de este planeta, y podemos lograr esto en los próximos 10 años. El mundo se transformará radicalmente cuando exista la amplia inclusión económica para todo en este mundo. Podrías pensar que los bancos querían esto, pero te equivocarías. Los bancos consideran que no es rentable servir a gente que tiene poco dinero, poca conectividad, sin acceso a identificación en países oprimidos con pésimos gobiernos. Además, en la mayoría de estos países los bancos son criminales, o son organizaciones criminales, o son, indiscutiblemente, de la mafia local. ¿Cómo arreglaremos esto? Hasta ahora, el método para todas estas tecnologías como PayPal y otras de este tipo han lentamente surgido en la tecnología financiera, casi hasta pidiendo permiso. Bitcoin no está pidiendo permiso. Con Internet se nos olvidó hacer eso, no pedir permiso. Procederemos a entregarle acceso bancario al mundo entero sin pedir permiso a nadie. Ese protocolo se está esparciendo, y si este es clausurado, un adolescente de 14 años con una copia de mi libro puede reconstruirlo en un fin de semana en cualquier lenguaje de programación y lanzarla con un nuevo nombre, una y otra vez hasta que tengamos éxito. El mundo está ahora conectado, las finanzas ahora son una aplicación y el dinero es un nuevo tipo de contenido. Bienvenidos a nuestro nuevo planeta. Capítulo 3. Breve historia de la moneda, desde las primeras reservas de valor hasta la actualidad. Reflexionemos un poco sobre la naturaleza de una reserva de valor. ¿Qué es una reserva de valor y qué hace justamente que valga? A lo largo del tiempo, las preferencias por una u otra reserva de valor han sido absolutamente relativas y ha respondido a factores de índole cultural, tecnológico, histórico y geográfico. Sin embargo, la moneda ha demostrado ser el sistema más eficiente para medir y tomar información de una economía. El ser humano siempre ha hecho lo posible por cubrir sus necesidades básicas y una primera forma de conseguir cosas de la que carecía fue el trueque. Una versión resumida de la historia del dinero comienza con el famoso trueque, que consiste en un intercambio directo de objetos valiosos entre sí. Así se intercambiaba lana por un tipo de arma o pescados por trigo, etc. Esta práctica nació en las primitivas comunidades humanas y desde entonces ha persistido hasta la actualidad. Pero con el paso del tiempo, sociedades se volvieron más grandes y complejas, dando lugar a economías más sofisticadas y especializadas que demandaron la necesidad de resolver el problema de la doble coincidencia de deseos. Es decir, lograr que cada uno de los participantes del intercambio desee el bien que el otro ofrece. El trueque resultaba un sistema poco práctico, que siempre hacía dudar del valor de los productos a intercambiar. La única forma de sortear este escollo es mediante el intercambio indirecto, que consiste en dos pasos. El primero radica en cambiar mercancía o servicios por un medio de intercambio, y el segundo paso es cambiar el medio referido anteriormente para obtener mercancías o servicios de otro individuo. La necesidad del intercambio indirecto aumentó a medida que se producía la división del trabajo, ya que un mayor número de mercancías y servicios están disponibles para ser intercambiados. En este punto de la evolución humana se buscó un elemento que satisfaciera los problemas surgidos en los procesos de intercambio, siendo importantes su divisibilidad para permitir intercambios pequeños, su posibilidad de almacenamiento y su fácil traslado. Cumpliendo con estos requisitos, las monedas irrumpieron en la historia para satisfacer las necesidades del ser humano surgidas a partir del aumento del intercambio. Puede que el primer objeto reconocido como moneda haya sido el cauri o cypraea moneta, en latín, que es una pequeña concha marina. Su uso llegó a estar muy extendido, no solo en África, sino también en el sudeste asiático, en el actual continente americano e incluso en ciertas regiones de Europa. Otros elementos muy utilizados como monedas de cambio han sido la sal, las piezas de coral, el trigo e incluso ciertos animales como las vacas. De hecho, las primeras monedas metálicas tenían estampadas espigas de trigo y cabezas de ganado. Con el paso del tiempo y desarrollo de las técnicas de aleación, permitieron manipular ciertos metales y utilizarlos como moneda de cambio. El historiador Heródoto sostuvo que las primeras monedas surgieron en el Asia Menor, aproximadamente hace unos 3 milenios atrás. Aunque probablemente las monedas más antiguas provengan de China y sean anteriores al 5 milenio antes de Cristo. Pero la moneda oficialmente acuñada más antigua de la historia, encontrada hasta el momento, se la conoce como el león de la Lidia. Su fabricación fue ordenada por el rey Al-Yates, de la actual Turquía, y sirvió como medio legal de intercambio en toda la región. Estaban hechas de oro y plata, y si bien existían otras que usaron metales como el cobre, el bronce y el hierro para su fabricación, se conoce la preferencia de las primeras debido a su escasez e incorruptibilidad. Las pocas que existían no se estropean ni perdían sus propiedades con el paso del tiempo. El uso de las monedas se fue extendiendo por todo el mundo conocido y se hizo frecuente estamparlas con el rostro de un soberano, como Alejandro Magno, la figura de una divinidad o de algún símbolo estatal, sirviendo esto de garantía de pureza y del peso del material con el que se habían acuñado. Ya en el Imperio Romano tenemos la primera moneda, exitosa, homogénea, en distintas regiones, unitaria en peso, tamaño y valor. Esta moneda fue el denario, raíz etimológica de la palabra dinero. Por primera vez se implantó por vía legal una acuñación estatal y se prohibió cualquier tipo de acuñación particular. El mayor problema de las monedas era su transporte y almacenamiento, por lo tanto fueron surgiendo los papeles moneda. Ya a comienzos del siglo IX, los monarcas de la dinastía Tang emitieron un papel estatal y su valor equivalía, por decreto, a una determinada cantidad de oro o plata. Regresando nuevamente en Europa para mediados del siglo XIII, el monarca Jaume de Aragón emitía el primer papel moneda del continente. Allí, progresivamente, el papel moneda se iría siendo popular entre las naciones europeas y ya para el siglo 18, los bancos privados serían reemplazados para la emisión de papel moneda por los bancos centrales. A fines del siglo XIX, se establece el patrón internacional de paridad con el oro, o comúnmente conocido como patrón oro. Este organizó el sistema financiero internacional hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial y consistía simplemente en que todas las divisas se definían en términos de oro. Así, por ejemplo, la libra esterlina estaba definida como una veinteava parte de una onza de oro. El papel moneda representaba un título que podía canjearse por oro o plata. Sin embargo, la situación mundial comenzó a cambiar y algunos países afectados por los efectos de la guerra se vieron en la obligación de imprimir más papel moneda para poder financiar tanto el esfuerzo bélico como la reconstrucción de sus países. Luego de la gran crisis de 1929, provocada por la caída de la bolsa de valores de los Estados Unidos, la mayor parte de las naciones existentes en ese momento abandonaron el patrón oro para resguardar sus economías y no sufrir mayores daños. Entonces, por diferentes razones históricas, geopolíticas y económicas, el patrón oro sería abandonado progresivamente, hasta concluida la Segunda Guerra Mundial. La década del 30 comenzó en el periodo histórico de fuerte intervención de los gobiernos en la economía. Una intervención desproporcionada y plagada de errores, ya que los gobiernos son inmunes a lo que se conoce como costes de oportunidad. Es decir, que raramente se consideran los resultados negativos de la intervención gubernamental en la actividad económica. Y si se hace, solo es para justificar una mayor intervención del mismo. En el siglo pasado se han fundado la mayor parte de los bancos centrales del mundo, por las causas desarrolladas con anterioridad, y desde entonces los gobiernos pasaron a controlar el dinero y la actividad económica. En 1936, con la publicación de su teoría económica, John Maynard Keynes se convirtió en el teórico más citado por las cúpulas gubernamentales del mundo. ¿El motivo? Las conclusiones de sus investigaciones se ajustaban a las preferencias de los funcionarios, en lo que hace fundamentalmente a la variable del gasto agregado, que es entendido como el motor de una economía. Este gasto agregado puede solucionar variables como el aumento del desempleo, la ralentización de la producción, las distorsiones de los mercados, la distribución del ingreso, entre otras. Según Keynes, estos problemas económicos podían superarse incrementando el gasto público y la emisión de papel moneda. La etapa de auge de la planificación central gubernamental había comenzado. Los gobiernos del mundo tomaron el mensaje keynesiano y sus medidas económicas comenzaron a ser dirigidas desde entonces por los postulados de esta nueva corriente. La nueva retórica keynesiana había calado tan profundo en los gobiernos del mundo que comenzaron a implementar nuevos planes de estudio en las áreas económicas de las universidades públicas que mostraban la idea de la intervención del gobierno en la economía a través del gasto agregado y la emisión monetaria como algo absolutamente necesario. Con el paso de las décadas, la noción intervencionista se convirtió en el incuestionable punto de partida de toda teoría económica moderna. La teoría keynesiana convirtió al Estado-nación en un actor omnipresente, omnisciente y omnipotente de la economía que solo necesitaba identificar los problemas económicos para luego abordarlos casi infaliblemente. Esto convirtió a la moneda en dinero fiat, de latín hágase, es decir, respaldado únicamente por la confianza en el gobierno que la emite. Este episodio histórico es muy importante, ya que el papel moneda ya no estaba respaldado por metales preciosos, sino por una simple promesa de pago por parte del Estado emisor. Es decir, se basa en la simple confianza sobre un gobierno. De allí el nombre de fiat o fiduciario. Cerca del fin de la Segunda Guerra Mundial, un total de 44 estados se reunieron en Washington en la conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos, con el objetivo de poner rápidamente en funcionamiento un nuevo orden económico internacional y evitar los problemas que surgieron tras el final de la Primera Guerra Mundial. Esta reunión buscaba lograr una estabilidad en las transacciones comerciales internacionales por medio de la creación de un sistema monetario internacional basado en un tipo de cambio sólido y estable, con el dólar estadounidense ejerciendo el papel de divisa internacional. Estados Unidos se comprometió a mantener el precio del oro en los $35 la onza y se autorizó el cambio de dólares por oro a ese precio, sin ninguna restricción o limitación. Así se logró mantener estable el dólar, que serviría de referencia para que los demás países fijaran el precio de sus respectivas monedas en relación con la divisa estadounidense. El sistema construido en Bretton Woods funcionó durante casi 3 décadas más, hasta que otra guerra, la de Vietnam, precipitó su desaparición. En 1971, la situación económica de Estados Unidos comenzó a deteriorarse debido a los gastos crecientes en el área de defensa. El gobierno, encabezado por Richard Nixon, comenzó a imprimir miles de millones de dólares para financiar sus gastos bélicos en el sudeste asiático, lo que provocó una enorme devaluación del dólar. En este contexto, países como Francia y Gran Bretaña exigieron la conversión de sus dólares en oro, lo que redujo las reservas de metal que el gobierno acumulaba en el Fort Knox, Kentucky, y obligó al entonces presidente Nixon para derogar parte de los acuerdos y acabar con el patrón oro. Desde ese momento, los dólares estadounidenses dejaban de estar respaldados por oro físico, para pasar a basarse en la confianza del Estado y la economía estadounidense. Es decir, surgió nuevamente y con mayor fuerza el dinero fiat. De un sistema monetario internacional basado en un cambio fijo del dólar por oro, se pasó al sistema actual de tipos de cambio fluctuantes. En principio, la desaparición del patrón oro situó en una ventaja a la economía estadounidense, ya que al no tener que respaldar la impresión de dólares con oro, podían poner en marcha la máquina de imprimir billetes por apenas unos centavos, mientras que el resto de economías tenían que producir mercancías para hacerse con esos dólares. Pero el problema de la inflación comenzó a afectar al dólar. Se calcula que solo desde el año 2000 la divisa ha perdido casi la tercera parte de su poder adquisitivo y desde 1913, año en que se creó la Reserva Federal de los Estados Unidos, el dólar ha perdido casi el 96% de su poder adquisitivo. La Reserva Federal fija como objetivo inflacionario el 2%, pero los más críticos con el sistema sostienen que en cada generación que pasa el dólar se deja la mitad de su valor. Por eso, muchos economistas y asesores de los sucesivos presidentes estadounidenses han propuesto el abandono del patrón dólar y la vuelta al patrón oro, aunque ninguno se ha decidido a dar este paso. Los bancos centrales de cada uno de los países del mundo han monopolizado toda la posición de oro. Actualmente cuentan con el cuarto de toda la reserva existente. El sistema vigente de dinero fiat viene atravesando una gran crisis que solo fue agravada como consecuencia de la pandemia, de coronavirus y la introducción del Bitcoin. Como divisa digital que supera los límites nacionales y permanece fuera del control de los gobiernos, Bitcoin está ofreciendo la posibilidad de superar esta situación y constituirse en la divisa que fundamente un nuevo sistema monetario internacional. La Reserva Federal de los Estados Unidos ha implicado un gran paquete de medidas para luchar contra el coronavirus. Su política monetaria puede resumirse en un conjunto de estímulos destinados a reactivar rápidamente la economía del país del norte. Algunas de estas medidas son la compra de 65 mil millones de dólares en bonos de tesoro de los Estados Unidos y 50 mil millones en deuda hipotecaria, tipos de interés prácticamente a tasas del 0%, rebajas a cero del ratio de requisitos de reserva para los bancos y ampliación de la liquidez en dólares a nivel internacional. Esta enorme masa de emisión monetaria por parte de la Fed ha generado gran desconfianza en los diferentes actores de la economía. Estos se están refugiando de la posible depreciación de la moneda estadounidense, comprando todo tipo de activos financieros para preservar el valor de sus patrimonios, como acción de compañías tecnológicas, inversiones en el sector inmobiliario y sobre todo han comenzado a analizar con determinamiento la revolucionaria propuesta de las criptomonedas. El Banco Central de los Estados Unidos no es el único que ha tomado este tipo de medida para superar la crisis por el COVID-19. El 15 de enero de 2021, la máxima responsable del Fondo Monetario Internacional, FMI, Kristalina Georgieva, recomendó una política fiscal expansiva para hacer frente a la pandemia del coronavirus y pidió a los países que gasten lo que puedan y después gasten un poco más. Un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, ha estado monitoreando la cantidad de recursos que los gobiernos de 168 países han invertido para enfrentar la pandemia de coronavirus. Este estudio ha llegado a la conclusión que las inéditas circunstancias actuales han minado el dogma de mantener el equilibrio fiscal y que las recomendaciones de no incurrir en gastos fuera del presupuesto han quedado en el pasado. El director del programa, Seyun Elgin, comunicó que el nivel de gasto es extraordinario. El monto total del gasto fiscal asciende a los 7,2 billones de dólares. El top 10 de países con mayor gasto fiscal por COVID-19, al momento de elaborado, el estudio estaba integrado por Japón, Luxemburgo, Bélgica, Eslovenia, Austria, Irán, Estados Unidos, Qatar, Singapur y Suecia. A pesar de que en todo el mundo se han aplicado distintas estrategias para combatir la pandemia del coronavirus, todos han hecho algo en común: aumentar el gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria, a la crisis económica. La mayoría de los gobiernos han ofrecido ayuda financiera a las personas y a los negocios afectados económicamente por las parálisis que trajo la pandemia. Lo alarmante es que la deuda pública mundial alcanzó su máximo histórico y por primera vez está cercano a 100% del Producto Interno Bruto, PIB, internacional. Ahora bien, una vez superada la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, la situación no será la misma para todos los países, debido a que los niveles récord de deuda pública crearon serios desafíos financieros en muchas partes del mundo. Los gobiernos de los países en desarrollo podrían ser incapaces de aprovechar los mismos recursos que sus pares más ricos, y es probable que pronto se vean obligados a asumir miles de millones de dólares en pagos de deuda. El Foro Económico Mundial ha advertido que muchos países se han vuelto más vulnerables debido a sus niveles de deuda pública. Todos estos componentes macroeconómicos están generando un peligroso cóctel que podría disparar la inflación en las principales economías del mundo y minar la capacidad de comprar de bienes y servicios básicos de su ciudadanía, al mismo tiempo que sus gobiernos enfrentan crisis de deudas. A esta situación le seguirá el aumento sostenido del desempleo, la pobreza, la indigencia, la marginalidad y la desesperación de las personas. Frente a este difícil escenario político y social, los estados modernos dejarían de brindar servicios básicos como salud, educación, seguridad, acrecentando aún más la espiral de conflicto. Lo cierto es que en la actualidad, tanto el expansionismo monetario como el intervencionismo estatal en la economía, por medio de aumento de la demanda agregada, se han convertido en una regla mundial. Esta metodología ha quitado valor a las divisas mundiales y acrecentó las constantes crisis relacionadas con los déficits en la balanza de pago que afecta a la mayoría de los países. Actualmente, las divisas de reservas internacionales son el dólar, el oro, el yuan y están disponibles en la mayor parte del mundo, pero su uso responde principalmente a la alta necesidad mundial de una reserva de valor. Sin una reserva de valor estable, resulta imposible realizar intercambios, producir o realizar cualquier otra actividad ligada a la satisfacción de necesidades de subsistencia. Estas divisas internacionales dependen enteramente de la decisión de las burocracias gubernamentales de turno, ya que como representantes del Estado respecto de la moneda, estos pueden confiscarla, embargarla, controlarla, sobrevalorarla, devaluarla, cambiarla, grabarla e incluso congelarlas de las cuentas mismas de los particulares. Esto último en Argentina se conoce como corralito. La tecnología de Bitcoin viene a resetear problemas de índole histórica y actual y aporta soluciones técnicas a inconvenientes muy antiguos. Luego de siglos de historia económica y de dificultades para encontrar soluciones convincentes a los problemas del dinero, Bitcoin se presenta como la primera moneda digital que propone soluciones a la vendibilidad, la solidez y la soberanía del dinero. 4. El funcionamiento general de las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? El hecho de que Internet ha revolucionado al mundo no es ningún secreto. Poco a poco, comenzó a introducirse en los espacios más cotidianos de nuestra vida. Comenzó con la música, YouTube, las comunicaciones, Gmail, Facebook, Twitter, la información y educación, Google, Bing, Wikipedia, el entretenimiento, Netflix, las compras, Amazon, eBay, Mercado Libre, los negocios, Marketplace, los pagos, PayPal, Visa, Mastercard. Y ahora es el momento del dinero, con las criptomonedas. Bitcoin es la primera criptomoneda de la historia, pero a ella le siguieron muchas más. Algunas poseen características similares y otras no. Existen miles de criptos aparte de Bitcoin, por lo tanto, aquí seremos bien concretos respecto de cómo funcionan. Todas las criptomonedas son monedas digitales y la mayoría de ellas proponen las siguientes soluciones. 1. Descentralización. El dinero actualmente está monopolizado por el gobierno de cada país. Ellos controlan las tasas de cambio de cada moneda, ocasionando así que países con monedas como el dólar americano y el euro tienen una ventaja económica sobre los países con una moneda de menor valor, como el peso mexicano y el bolívar, entre otros. Las criptomonedas, al ser descentralizadas, no dependen de ningún gobierno o institución. Su valor depende de la oferta y la demanda. Es decir, mientras las personas la utilicen, será valiosa y perdurará. 2. No se evalúan por la inflación como el dinero actual. Es decir, es deflacionaria. El dinero actual, gracias a los bancos centrales, ha perdido su poder adquisitivo. En el caso del dólar, en los últimos 50 años, ha perdido el 90% de su poder adquisitivo. Hoy, compra menos bienes y servicios hace 50 años atrás. Igualmente, esto ha ocurrido con la mayoría de las monedas en el mundo. Eso se debe a diversos factores como el no tener una oferta limitada. Volviendo al ejemplo del dólar americano, desde la salida del patrón oro a comienzos de la década de 1970, la Reserva Federal de los Estados Unidos, Fed, o Banco Central estadounidense, ha creado trillones de dólares de la nada, devaluando así los dólares de la gente. Las criptomonedas sí tienen una oferta limitada y en el caso de Bitcoin, la primera criptomoneda en existir, solo podrán ser creadas 21 millones de Bitcoin en toda la historia. Esto ocurrirá en 2140. Por lo cual, a diferencia del dinero actual, cuyo valor disminuye en el tiempo, cada vez más personas utilizan criptomonedas, aumentando así su valor a lo largo del tiempo. 3. No se puede falsificar. La falsificación también puede elevar la oferta de una moneda estafando a la gente. La única diferencia de la impresión monetaria y la falsificación es quién está atrás, pero el resultado es el mismo. Afortunadamente es difícil para la ciudadanía falsificar dólares, euros, entre otras monedas. Pero, ¿qué hay de algo digital como las criptomonedas? En el caso de Bitcoin, para que sea imposible falsificarlo, esta usa cifrado matemático y un libro contable llamado blockchain o cadena de bloque. Esta tecnología vuelve inútil a cualquier intento de falsificación. 4. Transacciones instantáneas y a bajo costo. Actualmente, una transacción de dinero internacional o nación requiere de varios intermediarios, como el banco que envía aseguradoras, sistemas de control, cambio de divisas en caso de que sea una transacción internacional, y por último tenemos el banco que recibe. Estos factores ocasionan que las comisiones por transacción de dinero sean extremadamente altas. Por el contrario, las criptomonedas, en el caso de Bitcoin, la transacción es casi instantánea en cualquier parte del mundo y a un precio muy bajo. La controlan todos los mineros del ecosistema Bitcoin y cada operación queda registrada en el sistema de manera tal que cualquier persona puede ver el movimiento aunque sin poder detectar quién lo ve. Con esto podemos mantener nuestra confidencialidad en nuestras transacciones. Además, con las criptomonedas, tu cuenta jamás podrá ser congelada, a diferencia del sistema monetario actual, que ha hecho de esto una práctica para manifestar su poder ante todas las personas. Por estos factores, las criptomonedas son consideradas como la moneda del futuro, pues representan igualdad, facilidad, privacidad, seguridad y sobre todo que el dinero digital tiende a no devaluarse a diferencia de las monedas fiduciarias actuales. Por estas características, los enemigos de las criptomonedas son los sistemas financieros actuales y los gobiernos tradicionales, ya que existen muchos impuestos que no pueden cobrar con las criptomonedas y se niegan al cambio que se avecina. No podrán negar a la evolución hacia la hegemonía del dinero digital. Los grandes millonarios del mundo visionan las transformaciones que se avecinan y han dicho lo siguiente sobre las criptomonedas. Bill Gates, fundador de Microsoft: en el futuro todas las transacciones se harán con criptomonedas, por eso invierto en ellas. Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos: dentro del universo Bitcoin, un algoritmo reemplaza las funciones del gobierno. Esto es muy bueno. Yo soy un gran fan de Bitcoin. Richard Branson, fundador de Virgin Mobile: yo he invertido en criptomonedas porque creo que el potencial y la capacidad de transformar globalmente las formas de pago. Larry Ellison, cofundador de la compañía Oracle y séptimo hombre más rico del mundo: cada vez más las empresas fuera de las finanzas están usando la tecnología blockchain para reemplazar las prácticas de autenticación de larga data en la ley, los bienes raíces y el transporte marítimo. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. La tecnología que impulsa a Bitcoin podría ayudar a mejorar Facebook en el futuro. Jack Ma, fundador de la gigantesca compañía de comercio electrónico Alibaba y presidente de Ant Financial, un conglomerado financiero con base en China, señaló a la blockchain como la llave que abre un tesoro de herramientas tecnológicas nuevas y efectivas. Michel Novogratz, CEO, fundador del criptobanco Galaxy Digital Holdings y antiguo gerente del Fortress Investment Group. Bitcoin va a ser el oro digital. Este empresario predijo correctamente hace unos años que Bitcoin alcanzaría la marca de los $10,000 por unidad a finales del 2017. Tim Draper, capitalista de riesgo, dobló en septiembre de 2019 su anterior predicción de que Bitcoin alcanzaría los $250,000 por unidad en 2022 y añadió que esas predicciones eran conservadoras. Los gemelos Winklevoss, famosos por su batalla legal con el fundador de Facebook, fueron los primeros multimillonarios de Bitcoin y han afirmado poseer alrededor del 1% del total de Bitcoin en circulación. Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, Bitcoin no es una empresa, es un protocolo de dinero. Es una red monetaria global y se convertirá en la mayor reserva de valor de la historia, superando al oro. Elon Musk, fundador de Tesla. Bitcoin es algo bueno. Debí haber comprado Bitcoin hace años, entre otros. La lista de multimillonarios entusiastas con la tecnología de las criptomonedas continúa. Sus declaraciones muestran, en pocas palabras, que el futuro llegó hace rato. Parafraseando a una banda argentina de rock en Argentina de la década del 80. Porque cuando dejamos de lado las declaraciones y revisamos lo que está pasando día a día con el mercado de las criptomonedas, vemos tendencia a la alza. Detrás de Bitcoin nacieron nuevas criptomonedas y la mayoría de ellas tienden al alza. Para visualizar a todas estas y tomar decisiones frente a ellas, podemos ingresar a la página coinmarketcap.com desde cualquier computadora o dispositivo móvil. Allí encontraremos el registro histórico de cada moneda y podremos intercambiar las criptomonedas entre sí o cambiarlas por cualquier tipo de dinero fiduciario, dólares, euros, pesos argentinos, etc. Desde la creación de CoinMarketCap hasta el año 2017 ya se habían movido más de 10 trillones de dólares en criptomonedas y el promedio habitual rondaba en torno a los 28 mil millones de dólares por día. ¿Cómo se crean las criptomonedas? En el caso de Bitcoin, se crean a través de un protocolo P2P que fue diseñado para que procesadores de computadoras resuelvan complejos algoritmos llamados bloques para crear un Bitcoin. Pero cada bloque es más complejo que el anterior, de tal manera cada nuevo Bitcoin es más difícil de crear que el anterior y a esto se le llama minería. Al principio, minar Bitcoin era algo casero. Miles de personas en todo el mundo descargaban el software y prestaban su computadora para crear Bitcoin. Algunos se creaban en algunas horas e incluso días. Sin embargo, a medida que fue creciendo la industria, se involucraron empresas con miles de servidores especializados minando las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto ocasionó que generaran tantos Bitcoin que actualmente para crear un Bitcoin de manera casera se demoraría más de un año. Por ello, hoy en día, minar caseramente esta criptomoneda ya no es rentable y solo resulta rentable hacerlo para las grandes empresas que cuentan con miles de servidores especializados. El gran interrogante que nos plantea esto es, ¿qué hubiésemos hecho si hubiéramos conocido al Bitcoin cuando este tenía un valor de 0,01 centavos de dólar? Al momento de escribir estas líneas, el precio de compra de un Bitcoin ronda los $48,000. Seguramente una anécdota desactualizada. Pero no todo son lamentaciones, y la información de este libro, utilizada inteligentemente por el lector, puede llegar a convertirlo en una persona muy afortunada hacia los fines de la presente década. Al fin y al cabo, no existe motivo alguno que justifique que solo una pequeña parte de la población mundial participe de la riqueza generada por, quizás, el mayor activo monetario de toda la historia. ¿Qué es blockchain y cómo funciona? En primer lugar, preguntémonos lo siguiente. ¿Qué pasaría si existiera un avance tecnológico tan poderoso para transformar los pilares y los cimientos mismos que sustentan nuestra sociedad? Nos estamos refiriendo a una tecnología que fundamentalmente influya en la manera que funciona nuestra economía, sistemas gubernamentales y negocios, que puede cambiar nuestro entendimiento conceptual en lo referente al sistema de trueque, a la comercialización de bienes y a la confianza. Pues bien, esta tecnología ya existe y se llama criptomoneda. En la actualidad, la gran mayoría de las personas que participan del ecosistema cripto, ya sea comprando, vendiendo o realizando transacciones con ella, piensan a las criptomonedas únicamente como dinero virtual, o solo como un sistema de transacción. Sin embargo, si la vemos más de cerca, nos daremos cuenta que el aspecto monetario es únicamente la punta del iceberg. Es por eso que la criptomoneda es una tecnología revolucionaria en la cual el dinero es solo uno de los miles de aplicaciones. El dinero existe para facilitar el comercio, y a través de los siglos el comercio ha adquirido una increíble complejidad y actualmente todos los seres humanos comerciamos e interactuamos de manera pacífica a nivel global, gracias a él. A principios de la historia, la contabilidad de los trueques e intercambios se realizaba de forma manual. En las primeras sociedades, el acceso a esta información era restringida y solo un minoritario grupo de funcionarios especializados, la burocracia estatal, podía conocerla, ya que para el resto del público esta se encontraba vedada. Esa es la principal razón por la cual hoy utilizamos terceros especializados o intermediarios de confianza para facilitar y aprobar nuestras transacciones, como las autoridades gubernamentales, los bancos, los brokers, contadores, emisarios o emisores de papel moneda. Todas estas instituciones adquieren el rol de terceros de confianza y permiten entender la esencia de la criptomoneda. El software, conjunto de programas que permiten a una computadora realizar determinadas tareas y funciones que posee la criptomoneda, le proporciona a una red de computadoras la oportunidad de mantener una contabilidad colectiva a través del Internet. Esta contabilidad no es ni cerrada ni tampoco controlada por algún individuo u organización, sino que es completamente pública y está disponible en un libro mayor digital, la cual es distribuida y replicada alrededor de toda la red. Esto recibe el nombre de blockchain o cadena de bloques en español. En la blockchain, todas las transacciones están bloqueadas, incluyendo información referente a fechas, tiempos, participantes y volúmenes de cada transacción. Cada nodo de la red contiene una copia idéntica del blockchain completo. En las bases de los complejos estados matemáticos, las transacciones son verificadas por los miembros llamados mineros de blockchain. Estos principios matemáticos también aseguran que cada nodo valide automática y continuamente el estado de toda la blockchain y cada una de las transacciones que suceden en ella. Si alguien intenta corromper cada transacción, los nodos lo detectarían inmediatamente y el blockchain se rehusaría a generar un movimiento. De esta forma, cada transacción en la cadena de bloques o blockchain es pública y miles de nodos validan de manera automática que cada transacción ocurra en X tiempo de N fecha. Esto es el equivalente a tener un notario presente en cada transacción. De esta manera, todo el mundo tiene acceso a una compartida fuente de información verdadera. Esto es el principal motivo por el que el blockchain es la 100% confiable a la cadena de bloques. No le importa si la criptomoneda representa cierta cantidad en euros o en dólares, alguna propiedad, acción o cualquier cosa de valor. Son los usuarios los que deciden qué instrumento de valor representa su criptomoneda. Por ejemplo, un Bitcoin es divisible hasta en 100 millones de unidades y cada unidad es individual y programable. Esto significa que los usuarios pueden asignarle propiedades a cada unidad. Los usuarios pueden programar a cada criptomoneda para que represente dólares, euros, acciones de una compañía, certificados de propiedad, kilowatts de energía, etc. Por eso, una criptomoneda es mucho más que simplemente dinero y pagos, ya que puede representar muchos tipos de propiedad. 1 millón de barriles de petróleo, títulos de créditos, votaciones de un partido electoral, etc. Pero todavía más que eso, la tecnología de la criptomoneda nos permite hacer de nuestro dinero una moneda inteligente y automatizar nuestro dinero junto con nuestro flujo de efectivo. Imaginemos el caso de un préstamo de salud en dólares que solo puede ser utilizado para pagar por atención médica en ciertos hospitales verificados. Así se eliminaría todo tipo de paso burocrático, pues simplemente se programaría esta regla dentro del dinero digital. Por otro lado, las unidades de criptomonedas pueden ser programadas de tal modo que éstas regresen automáticamente al emisor, si el que las recibe no las usa después de cierto límite de tiempo. De esta manera, el proveedor puede asegurarse de que sus préstamos no estén siendo mal utilizados. Ahora imaginemos una compañía que pueda controlar sus gastos de esta manera, programando presupuestos para salarios, maquinarias, insumos, materiales, mantenimiento, etc. De esta manera, estas respectivas áreas no pueden gastar dinero en otras áreas. Automatizando esto, se lograría minimizar la burocracia a su mínima expresión, ahorrando una considerable cantidad de tiempo en contabilidad y los controles internos y sobre todo otorgando a la organización general un salto cualitativo y cuantitativo de eficiencia. El carácter abierto y programable de las criptomonedas nos permitirá construir e innovar nuestro tradicional sector financiero y nuestros procesos administrativos, algo que ciertamente ya está ocurriendo en el área inmobiliaria de ciertas regiones de los Estados Unidos. Al generar procesos inteligentes y verdaderamente eficientes, asentará un golpe mortal a las burocracias de todo el mundo. Pero aún hay mayores aplicaciones dentro del campo denominado el Internet de las Cosas, donde nuestra economía va a estar interactuando con máquinas inteligentes, las cuales participarán activamente en el tráfico económico. Pensemos en drones que entregan paquetes. Estas máquinas no están familiarizadas con el concepto de confianza, pero la criptomoneda sí lo está, y gracias a ella, un dron o una máquina de gaseosa podrá estar 100% seguro de entregar el paquete al destinatario correcto, pues sabrá que éste ya ha pagado. O bien, en el caso de una máquina expendedora de juguetes o gaseosas, podrá ser programada para llevar un registro de los productos, ordenar más productos al proveedor o pagar por ellos de manera automática. Esto es solamente el inicio. Esta nueva tecnología será disruptiva y romperá con el statu quo vigente, abriendo mercado y democratizando las posibilidades para toda la sociedad. Las criptomonedas crearán un cambio de paradigma y es momento de que el ser humano y las instituciones que ha creado exploren esta nueva tecnología crítica y constructivamente, con la cual hay una infinidad de aplicaciones. Los avatares y las anécdotas de Bitcoin a lo largo de la última década. Bitcoin fue minada por primera vez en el 2009 con un precio de 0,01 dólar por cada Bitcoin. Al principio fueron pocos los que invirtieron, pero cada vez más personas se interesaban en Bitcoin y en mayo de 2011 llegaron a un precio de 35 dólares, para luego descender y estabilizarse en torno a los 2 a 15 dólares en el año 2012. Luego, muchos asiáticos comenzaron a entender el gran potencial de Bitcoin y adquirieron la criptomoneda masivamente en el mercado, logrando así que su precio llegara a 210 dólares en junio del 2013. Lo que disparó aún más la compra sobre el Bitcoin, llegando a un precio de 1.203 dólares en septiembre de 2013. Esto generó un escándalo en los sistemas financieros actuales, en todo el mundo y sus representantes, tanto de los sectores privados como de los sectores públicos. Iniciaron una campaña de difamación contra las criptomonedas. Algunos ejemplos son los siguientes. A fines de 2013, el Banco Central de China, Banco Popular de China, prohibió a las instituciones financieras participar de transacciones de moneda digital y Bitcoin. Sin embargo, es sabido que se encuentra ultimando los detalles para lanzar su propia criptomoneda. El Banco Central de Argentina emitió en 2017 una alerta urgente. El uso de Bitcoin no tiene garantía del gobierno, ya que no son emitidos por la máxima autoridad monetaria. El caso de Venezuela es asombroso, ya que luego de perseguir a los mineros de Bitcoin, últimamente ha mostrado intenciones de registrarlos y contar con ellos para el desarrollo de su criptomoneda. El gobierno boliviano ha prohibido el uso de Bitcoin en la creencia de que permita la evasión de impuestos y la inestabilidad monetaria. El Banco de Bangladesh emitió una advertencia contra la realización de transacciones en criptomonedas y declaró que ese uso es punible con hasta 12 años de cárcel. El Banco Central de Chipre emitió un comunicado sobre bitcoins, afirmando que considera el uso de cualquier clase de dinero virtual como particularmente peligroso, dado que no está bajo ningún sistema regulatorio y su operación no está controlada. El gobierno de Ecuador ha prohibido todo uso de bitcoin, con la esperanza de promulgar su propia moneda digital, base en los principios de bitcoin. Islandia, argumentando su preocupación por la fuga de capitales, ha prohibido bitcoin. Inicialmente, muchas personas vendieron sus Bitcoin por el miedo generado por estas acusaciones y como consecuencia al precio empezó a descender hasta llegar a un promedio de 500 dólares. Desde entonces, muchos gobiernos han estado estudiando las criptomonedas, pero solo algunos pocos empezaron a apoyarlas. Es más, hace poco tiempo, un tribunal de la Unión Europea emitió una sentencia donde declara al Bitcoin como una moneda de uso normal y recomienda a los demás países adoptar las criptomonedas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró al Bitcoin como una divisa nacional. Esto permitió abrir las puertas al Bitcoin y a las demás criptomonedas para poder ser utilizadas en Amazon y demás empresas mundiales. Queda claro que las criptomonedas son el dinero del futuro. Bill Gates pronostica que para el año 2025 más de 2.000 millones de personas en el mundo estarán utilizando las criptomonedas. Esto representa un cuarto de la población mundial. Mientras continúa su camino hacia la hegemonía mundial como moneda de cambio, las criptomonedas hacen historia todos los días. Muchos acontecimientos multimillonarios reales han sucedido y merecen ser contados. Algunos protagonistas son Eric Finneman. El caso ya comentado anteriormente constituye al momento la historia del inversor más joven de Bitcoin. Christopher Koch, un joven universitario, compró $27 en Bitcoin allá por 2009, unas 5.000 unidades en su momento, para fundamentar su tesis universitaria referida al cifrado en Internet y luego olvidó su inversión. En el año 2013, durante su desayuno matutino, vio en las noticias de que el Bitcoin valía $1.203 e inmediatamente recordó su particular experimento. Lo vendió por $885.000. James Howells fue un joven que accidentalmente tiró a la basura su disco duro con Bitcoin a principios de 2013. En su escritorio había dos discos duros, uno vacío y otro que contenía todas sus contraseñas de Bitcoin. Pero por un descuido arrojó a la basura este último, sepultando su inversión bajo cientos de miles de toneladas de basura en un vertedero de Newport, Gales, Reino Unido. Howells explica que sabe dónde está su fortuna, pero que desafortunadamente no puede hacer nada para recuperarla. Se ha comunicado con el Consejo Municipal de Newport solicitando permiso para organizar un esfuerzo de recuperación, pero fue denegado debido a posibles riesgos ambientales. Desde entonces se han arrojado al basural 50.000 toneladas de desechos al año. Incluso les ha ofrecido a las autoridades municipales compartir en 10% de su fortuna, por dicho permiso no ha sido otorgado. Sin embargo, ese amargo episodio en su vida le ha servido de motivación para dedicarse a trabajar con criptomonedas a tiempo completo, debido a que, según relata, perdió más de 60 millones de dólares en Bitcoin en 2009. David Carson fue un trabajador que empezó minando Bitcoin en su caso en el 2011, con una inversión inicial de $300. Para 2017 ya contaba con ganancias mensuales valoradas en torno a los 8 millones de dólares. El Pizza Day. La siguiente anécdota merecería un capítulo aparte. El 21 de mayo de 2010, Laszlo Hanschek pagó 10.000 Bitcoin por dos pizzas familiares que fueron entregas en su propio domicilio, en la ciudad de Nueva York. De esta manera se llevó a cabo la primera transacción de Bitcoin en la historia. Hoy, ese día constituye una fecha de celebración para la comunidad Bitcoiner, por ser la primera vez que fue aceptada como medio de pago, pero sobre todo porque marca una referencia clara para observar el impresionante y sostenido crecimiento de aparición. La compra de un par de pizzas por un valor de 10.000 Bitcoin, cuando este tenía un valor de $0,03 cada Bitcoin. Apenas unos centavos de dólar por unidad. Solo 3 años, cuando cada Bitcoin valía $1.203, esta transacción equivalía a 12 millones de dólares. Al momento de escribir estas líneas, el valor ascendiente a 350 millones de dólares. Esta es la célebre historia de las pizzas más cara de la historia hasta el momento. Lejos de parecerle raro, el propio responsable de esa transacción optó al contrario por sumarse a los actos celebrativos y cumplirse 8 años de ese evento. Se dio a conocer que Gorrup, compañía de deportes en la que llevaba años trabajando, Hanschek, comenzaría a aceptar Bitcoin como medio de pago. Es más, Laszlo Hanschek es también conocido por su contribución en la minería de Bitcoin mediante GPU, o minería basada en tarjetas gráficas de alta gama que desplazó la minera con CPU, por tener una mayor capacidad de procesamiento, lo cual le da un papel más importante en la historia de la primera criptomoneda del mundo. Lo comentado hasta el momento, lejos de ser un secreto, constituye solo una muestra de real dimensión de esta revolucionaria herramienta tecnológica para la humanidad. Andreas nos habla. Entender las transacciones de Bitcoin. Bitcoin ha introducido una transformación fundamental en cómo el dinero será visto en el futuro, independizándolo completamente del medio de transporte subyacente y convirtiéndolo en un tipo de contenido independiente como cualquier otro. Gracias a Bitcoin, el dinero será visto desde ahora como tipo de contenido, el dinero como un tipo de contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Una transacción Bitcoin es simplemente una estructura de datos firmada, cuyo código puede ser ejecutado en cualquier parte del mundo. Mucha gente cree que una transacción Bitcoin tiene que ser transmitida a través de la propia red Bitcoin, y eso no es así. Una transacción Bitcoin necesita llegar a los mineros y ser incluida en un nuevo bloque, pero no necesita ser transmitida estrictamente a través de la red Bitcoin. No hay nada especial en la red Bitcoin. Simplemente propaga transacciones y bloques. Una transacción puede ser transmitida a través de cualquier medio de comunicación. Una de las cosas mágicas de Bitcoin es que la transacción no incorpora mecanismos de seguridad en sí misma, sino que la seguridad reside en la prueba de trabajo proporcionada por los mineros. Y la firma digital de la transacción es puesta por el emisor de la misma haciendo uso de sus propias llaves o claves públicas. Ningún dato confidencial, sensible, secreto es incluida en una transacción Bitcoin. A continuación les voy a explicar lo que quiero decir con esto. Por ejemplo, las tarjetas de crédito son inseguras por diseño. Si utilizas un sistema de puntos de venta y una tarjeta de crédito o débito en un comercio, lo que estoy enviando al comerciante y a través de una larga serie de intermediarios es el número de la tarjeta, su fecha de caducidad y el código CVV que aparece en la parte posterior del plástico. Con estos simples datos lo que estoy transmitiendo son las propias claves secretas de la tarjeta, es decir, estoy transmitiendo los códigos de acceso que permiten operar en mi cuenta. Esta información transmitida es altamente sensible. Si llega a ser capturada durante la transacción, mi cuenta podría verse comprometida. Podrían perfectamente cargar varias compras ajenas a mí en mi propia cuenta, ya sea por parte del mismo comerciante, por cualquiera de los intermediarios o por algún hacker que haya logrado interceptar mis datos a cualquiera de los intermediarios que haya descuidado su seguridad. Para tratar de evitar que eso suceda, la información de mi tarjeta debe ser extremadamente protegida durante todo el proceso. Desde el momento en que la tarjeta sale de mi bolsillo hasta que el dinero llega a la cuenta del comerciante, sus datos son transportados a través de una red que simula una serie de furgones blindados virtuales. Los datos son cifrados del punto de venta hasta los motores del sistema del comerciante. Desde el comerciante, los datos son de nuevo cifrados para ser reenviados a Visa o Mastercard para su procesamiento. Desde Visa o Mastercard, los datos son nuevamente cifrados hasta llegar a los bancos de origen y destino, cifrándose así en todos y cada uno de los pasos. Esto sucede porque los datos transmitidos representan la misma clave secreta de las tarjetas. Si ese cifrado fallara en cualquier parte de la cadena, la seguridad de mi tarjeta se vería comprometida seriamente. La información de la tarjeta también se almacena en muchos de los puntos de tránsito. Se almacena para propósitos históricos, lo que es una muy mala idea dado que lo que hace es concentrar un valioso tesoro, que es un suculento objetivo que algunos hackers podrían llegar a comerciar. Lamentablemente, eso ha ocurrido en demasiadas ocasiones. En Estados Unidos, compañías de grandes dimensiones han sufrido incidentes donde los datos de entre 50 y 60 millones de tarjetas de crédito han sido sustraídos. JP Morgan Chase ha sufrido ataques recientemente entre los que han llegado a tener 75 millones de cuentas comprometidas. Todo esto no está sucediendo porque las empresas estaban actuando de manera delictiva en la gestión de las tarjetas de crédito de sus usuarios y clientes. Lamentablemente, solo existen dos tipos de compañías. Uno, las que no toman las medidas más adecuadas para asegurar la seguridad de sus tarjetas que les fueron confiadas. Y dos, las que tarde o temprano terminan relajando sus medidas de seguridad peligrosamente, o las que bien ya han sido hackeadas o lo serán en el futuro. Lamentablemente, estas son las dos únicas categorías. Nadie es inmune. No existe manera de proteger millones de datos que representan claves privadas contra hackers, muy motivados por sustraerlas. Sencillamente se trata de algo imposible. La realidad es que no sabemos cómo cuidarlas. No existe ningún mecanismo de seguridad de la información que nos permita protegerlas de todos los posibles ataques existentes y de todo aquello aún por descubrir. Las tarjetas de crédito o débito son inseguras por diseño. Por sus propios datos representan sus mismísimas claves secretas. Si transmitís esos datos, expones completamente tu cuenta bancaria. A diferencia de las tarjetas de crédito, las transacciones de Bitcoin son seguras por definición. Bitcoin es fundamentalmente diferente a una tarjeta de crédito. Una transacción Bitcoin lo que transmite no es clave privada, sino la simple firma digital, la cual es una autorización que tiene dos referencias externas. La primera es de dónde procede el dinero, haciendo referencia con ello a una salida no gastada. ¿Qué término técnico es UTXO? de la cadena de bloques o blockchain. Y en segundo, una referencia a donde deseo enviar el dinero mediante la creación de un impedimento de bloqueo o un tipo de limitación que impone quién podrá gastar ese dinero. Por lo general, una clave pública o una dirección Bitcoin. Es decir, que una transacción Bitcoin no contiene datos sensibles. Si se logra robar la información contenida en la transacción, todo lo que obtendría sería la dirección de dónde procede el dinero y la dirección, a dónde se pretende enviar, y qué cantidad de dinero se envía, nada más. La firma digital incluida en la transacción no revela nada. Las direcciones no revelan nada. No aparecen identidades. Podrías imprimir la transacción, podrías anunciarla en una estación de radio o en una gran cartelera. Podrías compartirla en voz alta a todos tus vecinos desde la azotea de tu casa. Una transacción Bitcoin se puede transmitir con toda tranquilidad a través de una insegura conexión Wi-Fi. O podrías compartirla por señales de humo, utilizando señales luminosas visibles a todo el mundo, o utilizando palomas mensajeras. Da igual, no importa. No hay por qué preocuparse. Ningún dato concedido en el mensaje transmitido por la transacción podría ser comprometido o explotado por un agente malhechor. El mecanismo de consenso. ¿Quién controla Bitcoin? Probablemente bastantes de las personas que me escuchan pensarán que nadie controla Bitcoin y existen muchos debates sobre esto, muchos fondos, muchas acusaciones entre desarrolladores mineros, empresas y personalidades dedicadas a este mundillo. Hay debates sobre la gobernanza, debates sobre la escalabilidad, pero ¿quién está a cargo de esto? ¿Quién soluciona estos problemas? Bitcoin es algo nuevo, es un sistema que tiene reglas pero no reguladores. Es un sistema con gobernanza, pero sin gobernantes. Y para las personas, esto es un concepto muy confuso, porque en la mayoría de las cosas que conocemos, las reglas vienen de los gobernantes y los reguladores. Confías en las reglas porque confías en los gobernantes, porque confías en aquellos que las hacen y aplican, sean instituciones o personas. A esto se lo llama obediencia a la autoridad. Pero esta obediencia a la autoridad podría ser vista como sesgo cognitivo, un error en el software de nuestro cerebro, porque nos hace descartar la lógica y la razón en favor de la autoridad. Nos hace ocasionarnos como tribus, equipos de fútbol o asociaciones o partidos políticos. Tomamos decisiones en base a si la persona expresando una opinión o una idea es parte de nuestra tribu, o si por el contrario es parte de la tribu enemiga y todos lo sabemos. Por supuesto que la tribu enemiga nunca tiene razón y no sirve para nada. Es más, probablemente esté intentando destruir nuestro hermoso mundo. El problema es, por supuesto, que todos los que pertenecen a las tribus enemigas piensan que somos nosotros los que no tenemos razón y que no servimos para nada, y piensan que nuestra intención es destruir el mundo. Vemos esto emerger en cada esfera de la existencia humana y, por supuesto, lo vemos emerger en las conversaciones sobre Bitcoin y otras blockchain abiertas. A la gente le cuesta aceptar que un sistema pueda existir con reglas, pero sin reguladores. Un sistema sin autoridad, un sistema en donde no importa quién es más popular o qué opiniones tienen, porque no pueden cambiar las reglas. Creo que eso quedó claramente demostrado el 1 de noviembre de 2017. En aquel día hubo un intento importante por cambiar la red Bitcoin. Varias personas y empresas hicieron modificar una regla, aumentar el límite del tamaño de los bloques de la blockchain de Bitcoin. Finalmente, esa regla no fue modificada y el tamaño de los bloques se mantuvo igual. Este grupo de personas tenía una opinión diferente sobre las reglas de Bitcoin. Consideraban que el código que limita a un mega los bloques en Bitcoin no sirve para nada y que todo aquello que defienden esta regla escrita en su código quieren destruir Bitcoin. Su opinión no era correcta, su opinión no era incorrecta. Su opinión era su opinión y en Bitcoin las opiniones no se juzgan en base a quién las tiene. Lo único que importa es si una opinión puede obtener el consenso de la mayoría de los participantes en el sistema. Y si no puede alcanzar el consenso de la mayoría de participantes, no importa cuánto dinero tenga, no importa cuánta autoridad tenga o cuánta popularidad tengas. Tu opinión no va a modificar las reglas y así como debería ser. Esta es una característica del sistema, no un fallo en su diseño. Muchas personas ven los eventos de noviembre de 2017 como una victoria de Bitcoin Core. Bitcoin Core es el grupo de desarrolladores y personas que negaron a aumentar el límite de un mega en el bloque. Pero en realidad Bitcoin Core no ganó. Estos desarrollos simplemente estaban del lado del status quo, por lo que mantuvo el consenso en Bitcoin. Si no tienes el consenso de la mayoría, el sistema se asegura que las reglas continúen igual. El status quo prevalece. Bitcoin es conservador por defecto. Si quieres cambiar las reglas, asegúrate de tener un consenso mayoritario, porque si no, el sistema te va a castigar, porque cada bloque que sea minado con sus nuevas reglas será rechazado. Todos aquellos que intentan cambiar las reglas, si la mayoría de participantes pierde, gastan energía y dinero en minar bloques, que serán rechazados por la red de Bitcoin. Bitcoin Core, los desarrolladores, no ganaron. Ellos no intentaban cambiar las reglas sin un consenso mayoritario. Vamos a ver estas batallas por modificar las reglas de Bitcoin una y otra vez. De hecho, las batallas que hemos visto hasta ahora son pequeñas comparadas con las que vendrán. Antes, creamos regulaciones para ofrecer una serie de garantías que permitiese a la gente confiar e invertir. Participar sin miedo en un sistema cuidadosamente diseñado y gobernado por reguladores. Las regulaciones son una forma en la que siempre hemos entendido la gobernabilidad. Lo interesante ahora es que ningún gobernante o regulador puede cambiar las reglas porque necesita el consenso para hacerlo. El consenso entre mineros, el consenso entre los programadores, el consenso entre los desarrollos de dinero y billeteras, el consenso entre los usuarios, el consenso de las casas de cambio. En definitiva, el consenso de los participantes de la red. ¿Habrá regulaciones? Sí, pero solo de los sistemas que rodea Bitcoin, no de las reglas escritas de su código, porque Bitcoin ya está regulado por las matemáticas, por un consenso mayoritario por reglas basadas en la red. Este no es un sistema sin regulaciones, es un sistema con unas regulaciones claras y transparentes, basadas en las matemáticas deterministas, que no están sujetas a ningún poder político ni ningún compromiso económico. Y es por esto es que este sistema es especial. Es especial porque precisamente no puede ser cambiado sin consenso. Pero claro, que a mucha gente esto no les hace ninguna gracia. No les gusta la existencia de un sistema supranacional y al margen del control tradicional del poder político y económico. Pero el sistema no cambiará. Para someterse a la voluntad de aquellos a los que no les gusta la idea, ahí está la clave, la gran disrupción. Este sistema está fuera. No puede ser sometido a las regulaciones tradicionales. Ahora ya estamos viendo cómo algunos estados están desarrollando sus propias blockchains cerradas, donde el consenso de básicamente el consenso del gobernante, donde las reglas podrían cambiarse de acuerdo a la voluntad de los reguladores. Un sistema seguro y a medida del gobierno. Personalmente prefiero la libre voluntad e innovación de las blockchain abiertas, como la de Bitcoin, transnacional, neutral y resistente a la censura, y continuaré utilizando el sistema que exprese mejor estos principios y a través de mi elección participaré en las reglas de consenso. Muchas personas ven a Bitcoin y a las blockchain abiertas e inmediatamente deducen que van a revolucionar la banda, las finanzas y las redes de pago. Yo inicialmente también pensé eso, y sin embargo lo sorprendente es que lo primero que revoluciona es la regulación en sí misma y a los reguladores. Revolucionan, como entendemos, la gobernanza, desbarata la idea de las regulaciones jerárquicas de arriba abajo, nacionales y con límites geográficos. No puedes decidir cómo estos sistemas van a operar dentro de tus fronteras, porque no están dentro de tu frontera. No ven frontera y esto pone a muchas personas muy incómodas. Este es el potencial revolucionario de esta tecnología, el consenso y la gobernanza.